Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Me imagino que el licenciado Carlos Pereira Mele estará bailando con esa música, ¿no? Hola.
Ay, grandecito, por andar haciendo cosas raras.
¿Cómo cosas raras? ¿Bailar no es raro?
No, pero a cierta edad ya complica un poco.
¿Cómo te va, Carlito?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido nuevamente al Club de la Pluma. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele, el tema para el día de hoy. Sobre geopolítica, cae bastión ucraniano en zona liberada. Pero le advierto que tengo una pregunta de parte del profesor Néstor Forero para usted, después.
Pero cómo no. Bueno, estamos hablando de que luego de los acuerdos que se alcanzaron hace apenas dos semanas, el alto el fuego empezó el día 15 de febrero, o sea que también hace muy pocos días. Ya ha habido varios, rupturas de ese alto el fuego. Uh-huh. Fundamentalmente estamos observando de que esas rupturas provienen fundamentalmente del sector del que representa el gobierno de Ucrania. Uh-huh. Pero dentro de ese marco había dos ciudades, de entre Donetsk y la otra, Lutensk, que es la que divide las dos grandes áreas donde se estaba, donde tiene fuerza el movimiento separatista, digamos. Había una pequeña localidad entre ellas que era un nudo vial que se combatió arduamente en las mismas. Uh-huh. Y que estaban también un poco fuera de los acuerdos, porque los acuerdos hablan de que de la línea de alto de fuego se establecía que se debían retirar 50 kilómetros hacia ambos sentidos, las armas pesadas, cohetería, etcétera, etcétera. Bueno, esta ciudad de la que estamos hablando, que es una muy pequeña ciudad, hemos podido ver por una filmación hecha con dron, que es una aldea grande, uh-huh. Está prácticamente arrasada, ¿no? Se combatió fuertemente entre las unidades de los separatistas y las unidades del gobierno ucraniano. A último momento, muchas unidades se rindieron y cayó la ciudad en manos de los separatistas. El gobierno ucraniano, con el presidente Poroshenko, dijo de que formaba parte de la estructura de retirada establecidas previamente y lo puso como si hubiera sido una retirada estratégica de sus tropas. En la realidad ha sufrido fuertísimas bajas ahí en esa ciudad. Se hablaba de que había 10.000 efectivos o 12.000, que han tenido 3.000 muertos, y que evidentemente es alto el porcentaje, ¿no? Uh-huh. En relación a las unidades empleadas. Uh-huh. Pero también un dato que no se ha terminado de confirmar es que entre los muertos existen muchos mercenarios de la empresa esta que ha reemplazado en nombre a Black White, ¿se acuerdan?
Sí.
¿No? Agua Negra, que ha ido mutando su nombre, pero no su forma de actuar, que es el que forma parte desde el gobierno de Bush de la privatización de las guerras. Uh-huh. Estas han actuado en Afganistán, en Irak, que por supuesto están por fuera de las leyes internacionales de la guerra.
Y es el brazo armado de Monsanto.
También. Para tenerlo también, nunca dejarlo fuera de este negocio de la guerra a Don Monsanto, ¿no? Uh-huh. Y justamente allí sí que ha habido muchas bajas de estas tropas mercenarias, y hay un dato sin confirmar de que entre las bajas hay numerosos soldados norteamericanos de una división aerotransportada que tiene su base en Italia, en una base de la OTAN. Uh-huh. Eso estaría por confirmar. Ahora, si realmente se llega a confirmar ese dato, sería de una trascendencia y de una demostración de cómo está la implicación de la OTAN en este conflicto y cómo ha ido exacerbando las acciones. Es más, entre los soldados caídos prisioneros, muchos han declarado a los captores de que le disparaban a los civiles por órdenes de los oficiales de la OTAN que dirigían las acciones. O sea que, como estamos viendo, esto no, y como venimos transmitiendo desde hace rato, este conflicto de Ucrania forma parte del gran conflicto internacional, y lo decíamos con claridad, hacia dónde caiga o el bando ganador es cómo se delimita las acciones para los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y allí vemos que la conflictividad entre el occidente de la OTAN y el oriente ruso está más que claro, y allí vemos perfectamente cómo se está llevando adelante esta lucha, que ha pasado de una lucha de rebeliones a una lucha armada profunda, en la que las implicancias de los ambos sectores es cada vez más profundo. También debemos acordar de que ha caído muy mal en Estados Unidos esta paz que se firmó en Bielorrusia, en la que tuvo fuerte implicancia Alemania y Francia, por un lado, y Rusia y los rebeldes por otro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha participado de esas negociaciones y ha sido muy boicoteado por Estados Unidos ese tema, y evidentemente que van a introducir nuevos elementos para seguir produciendo caos en la región, que es la herramienta que evidentemente maneja. Pero vuelvo a reiterar, esa caída de ese punto estratégico le da una base muy importante a los separatistas prorrusos, hace que el conflicto ya tenga una dimensión mucho más grande en escalada, y esto se demuestra por las declaraciones que están teniendo el mismo gobierno ucraniano, que ahora pide intervención de las de fuerzas de paz que sean de la OSDE, o sea, del Organismo de Seguridad Europeo, para separar ambos bandos, y evidentemente que esto demuestra de que Ucrania y su y Kiev ya no pueden tener una base de ganar este conflicto. Evidentemente que lo quieren internacionalizar más y quieren que se introduzcan nuevos elementos externos a su país para seguir manteniendo la tensión permanente, el conflicto permanente y el agravamiento del mismo.
En relación a esto, tiene que ver la pregunta o el tema que propone Néstor Forero, que dice: Rusia y la cooperación nuclear con India y Turquía. Dice que ha pasado por alto en gran parte de los medios de comunicación la búsqueda del cese al fuego en Ucrania. Ha demandado la atención, pero mientras Angela Merkel lideraba la posición europea para la resolución del conflicto viajando a Minsk, Bruselas, Estados Unidos, Berlín, Putin, hacia otros viajes, llevando en su agenda otros temas. Cooperación en la esfera nuclear. ¿Qué sabemos de esto?
Bueno, eso forma parte de la nueva política rusa que se ha planteado en los últimos meses. Recuerden que el sistema de defensa ruso se ha modificado debido a toda esta serie de agravamiento de crisis, debido a la incesante agresión que está recibiendo Rusia en numerosos aspectos, desde el económico, desde el político, desde el mediático. Todos vemos cómo lo transforman en una especie de zar diabólico, de un Pedro primero enloquecido a Putin, la prensa occidental, y que no lo muestran como un Stalin, sino que lo muestran como un zar. Y evidentemente que toda esta forma de actuar lleva también a ocultar acciones que está haciendo Rusia en esta época. Y evidentemente que una de las acciones que se ha tratado de ningunear o hacer no aparecer en la prensa masiva es estos acuerdos profundos que ha llegado Rusia con India, ¿no es cierto?, con Turquía, que son prácticamente zonas donde también ellos tienen gran influencia y donde evidentemente están tratando de cerrar los cercos que se le pueden aplicar a través de la OTAN. No nos olvidemos nunca que Turquía es miembro de la OTAN y de que en la India sigue siendo tironeada por los atlantistas, o sea, la OTAN y Estados Unidos, para seguir siendo un factor de desestabilización en el subcontinente indio y la región. Pero todo este tipo de negociaciones, lo había aclarado hace un tiempo, una de las grandes bazas que ha jugado en el último tiempo Putin es incorporar a la India al gran acuerdo económico, político y ahora casi militar que se llama el Acuerdo de Shanghái.
Sí.
Que a partir de abril se habla de que va a ser miembro pleno, no miembro observador la India. Y de allí vemos todas las distintas maniobras diplomáticas que ha tenido, que ha venido cambiando la misma India, que ya no tiene como un enemigo permanente a la China comunista, sino de que se plantea dentro del grupo de los BRIC, pero fundamentalmente de los BRIC asiáticos, una nueva geoestrategia y geopolítica para toda una región que es muy interesante ir viéndola. Y decíamos también en nuestros comentarios que cuando se fortalezca estas alianzas, la rusa, la hindú y la china, evidentemente que es un duro golpe a la economía occidental, a la política agresiva occidental y también a la política guerrerista occidental. Y vemos que en ese marco se está moviendo esta política. Otra de las cosas que no se habla mucho es de ese acuerdo transasiático, transeuroasiático que ha implementado Putin y que entró en vigencia el primero de enero de este año y que unifica a las viejas repúblicas del Cáucaso que habían sido repúblicas de la Unión Soviética y que luego habían alcanzado la independencia en un nuevo bloque político-económico y que evidentemente que también va a trascender al área de la defensa. Por lo tanto, todos esos juegos, todas esas maniobras, por supuesto que la prensa occidental y los teóricos del enfrentamiento hablan de que nuevamente el oso ruso se puso en marcha para volver a capturar sus viejas regiones. Ahora, cuando dicen eso, es ¿por qué? Porque están perdiendo la intromisión que habían logrado en esas áreas. Fundamentalmente desde la caída de la Unión Soviética, esas naciones que son como Tajikistán, etcétera, habían quedado prácticamente muy ligadas a Estados Unidos económicamente y políticamente. Ahora, nuevamente, esta nueva acción diplomática, económica y política rusa las vuelve a introducir en un nuevo subbloque en la región y permite a Rusia tener áreas en las que había perdido influencia volver a tenerla. Todo esto demuestra de que la fluidez de la cosa es muy rápida, de que la historia no se detiene, de que está el mundo en movimiento y de que muchas crisis que las vemos a posteriori son consecuencia de este tipo de actos que se realizan en los distintos dos grandes bloques en los cuales el mundo hoy en día está prácticamente enfrentado.
El último que te pregunto, Carlitos, está relacionado con todo este juego a nivel geopolítico mundial. ¿Es para la tribuna, dicho así de manera coloquial, estas declaraciones del general Clark que revela que el Emirato Islámico es un proyecto israelí, cuando dice Wesley Clark, que es un ex comandante supremo de la OTAN y declaró en la CNN que el Emirato Islámico, también conocido con otras siglas, fue creado por nuestros amigos y aliados para vencer al Hezbollah? Como que ellos no tienen nada que ver.
Bueno,
¿hay un enfrentamiento?
No eran teorías de complot lo que decimos nosotros, que claro, es el brazo armado, claro, de Israel, el Emirato, los Emiratos Islámicos.
Claro. Pero Estados Unidos como que se desprende en esa declaración y está para la tribuna enfrentándose con su socio israelí.
Sí, yo creo que hay también un no las tienen todas consigo el mundo occidental, no vamos a decir cristiana porque no es cristiano, este, pero lo que se llama como, o se conoció siempre como el mundo occidental, tiene fuerte fisura en la actualidad, y una de las fisuras es el enfrentamiento en Norteamérica entre los sectores, digamos, nacionalistas, que intentan tener una política autónoma e internacional, y los internacionalistas, que son los que tienen desde hace varias décadas el poder, y donde el lobby israelí tiene una tremenda influencia, una tremenda influencia en la toma de decisiones de Estados Unidos, que siempre es, son favorables a los intereses del Estado de Israel. Las declaraciones de este general Clark evidentemente demuestran que hay una fisura en esa alianza histórica, profundizada en los últimos 20, 25 años, y de que demuestra de que hay sectores dentro de las mismas Fuerzas Armadas, porque hay que empezar a reconocer que en Estados Unidos las Fuerzas Armadas han empezado a tener una gran influencia política, que no quieren acompañar todos los desmadres que quiere organizar el Estado de Israel y el lobby israelí en Estados Unidos. Esto es claramente, pero es importante que un funcionario del nivel que lo diga, porque no es un coronel que estaba de vacaciones en algún lado que lo dice. Ha sido un ex jefe de la OTAN, o sea que es el segundo organismo de las fuerzas de despliegue del Imperio Norteamericano, que diga que el Estado Islámico es una creación del Estado de Israel. ¿Para qué? Para enfrentar a Hezbollah. Es más claro, ya no puedo, no. ¿Qué más pretenden ahora? Que veamos el decreto firmado, que nunca lo vamos a poder ver. ¿Y quién desmintió esto? Absolutamente nadie hasta ahora. Y esto es una clara demostración de lo que venimos afirmando. ¿Por qué afirmábamos esto? Simplemente porque cuando decimos algo muy concreto, cuando hay un atentado, hay que ver quién es el beneficiario del atentado. No la acción del atentado, porque el atentado puede ser horroroso, terrible, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero hay que ver quiénes son los beneficiarios de ese atentado final. Y acá lo hemos visto, el Estado Islámico ha sido una herramienta que ha servido, ¿para qué? Para intervenir en los estados que no le eran afines a Estados Unidos. ¿Cuál es su fuente de estructura? En la ex pobre Libia, que como hemos visto, sigue profundizándose la crisis en todo aspecto, y las criminalidades y los actos criminales se siguen cometiendo a diario, y absolutamente no veo ninguna organización de estas de derechos humanos que tanto hicieron pie para dar el golpe contra Gaddafi, que hoy en día hablen algo de ese tema. Por otro lado, todos sabemos de que el ISIS este, o ISIS, o Daesh, o Estado Islámico, etcétera, que es una especie de franquicia que se va mutando el nombre de acuerdo a las necesidades, siempre ha sido totalmente funcional a los intereses israelíes y norteamericanos, en el Medio Oriente fundamentalmente. ¿Por qué? Porque ha atacado siempre a los que son enemigos de ellos, nunca ha hecho un atentado o un ataque en serio contra Israel ni contra Estados Unidos, siempre ha operado contra pueblos prácticamente desarmados, y que ha llevado a profundizar lo que siempre hemos sostenido desde otra columna de geopolítica, la teoría del caos ordenado, que es desmantelar la región, hacer enfrentar todos contra todos, y que triunfe quién, las multinacionales, consiguiendo los elementos que de ahí puede extraer, y dejando esa región que nadie puede ganarle nada a nadie, porque están todos enfrentados y todos peleados.
Claro, seguro. Querido compañero y amigo licenciado Carlos Pereira Mele, ha sido un placer nuevamente tenerlo con nosotros. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece?
Pero con mucho gusto. Un abrazo a todos.
Nos estamos encontrando. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Ya volvemos con más.